Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro informativo leganense, donde intentamos coger un poco el pulso a la ciudad y a la comunidad. En el estudio estamos hoy Ricardo.
Hola, Lene. Buenas tardes a todos y a todas.
El super técnico.
Hola.
Y yo, Nene. Pues como siempre contamos pues con tres temas de la actualidad, algunos de ellos en la política, ya viene ahora este tema con fuerza y seguramente vaya saliendo, también hablamos del primero de mayo y nada, esperemos que os guste, nos ponemos nuestras entrevistas. Pues como otras tardes tenemos con nosotros a representantes sindicales al otro lado del micrófono. Esta tarde tenemos a Carlos Arillo, que está en la Secretaría de Prensa y Comunicación de la CNT. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Nos mandabais una nota de prensa sobre el Día del Trabajador, sobre el primero de mayo. Cuéntanos un poco qué es lo que hace la CNT este primero de mayo, qué es lo que habéis estado haciendo.
Bueno, la CNT ante todo intenta en esta fecha desligarlo un poco de lo que es el mero hecho de celebración festiva que han intentado dotarle algunos gobiernos. Intentamos recordar, poner en la memoria los hechos que llevaron a esta celebración, con la muerte de los mártires de Chicago, y también aprovechamos pues la salida a la calle y hacer visible la fuerza del anarcosindicalismo en este país.
Nos habláis en la nota de prensa de que hay una continua pérdida de derechos laborales, evidentemente, que lo estamos viendo, y que también lo que se trata es un poco de reivindicar esto. Habéis tenido bastantes actos, ¿no? ¿Nos cuentas un poco cómo han ido estos actos y si se va consiguiendo un poco este tipo de denuncias y escala un poco al ciudadano, al trabajador?
Bueno, la pérdida de derechos es algo que todo el mundo está viendo, es algo que es palpable, que está en la realidad de todos los trabajadores, está en la realidad de más de 5 millones de parados, y nosotros, bueno, pues aparte de intentar hacernos visibles, pues intentamos llegar a localidades donde, bueno, el paro se ha cebado excesivamente. Hay algunas localidades en las áreas rurales, en algunas capitales de provincia, donde está siendo realmente algo dramático, y en estas ciudades está creciendo el número de gente que, bueno, pues está empezando a tomar un poco las riendas de su destino y se está afiliando a nuestro sindicato o está decidiendo comenzar asambleas ciudadanas. Hay gente que se está organizando en la plataforma de afectados de la hipoteca, y bueno, pues yo creo que es un poco una respuesta generalizada que se ha visto reflejada en todos los actos que se han celebrado en todo el estado.
Nos decíais también, y hablabas un poco ahora de ello, sobre este tema de cifras, de gente que se está sindicando a otros sindicatos, porque parece que el primero de mayo son Comisiones Obreras, UGT, los sindicatos que parece que se hacen cargo de este día, cuando vosotros ahora lo que estáis diciendo es justo esto, no que es lo contrario. Te me contaba un poco esto por el tema de las cifras. ¿Notáis que hay, igual que parece que va a pasar con los partidos políticos, también va a pasar con los sindicatos, que van a perder los dos partidos mayoritarios trabajadores y se van a pasar a otros sindicatos minoritarios?
Yo creo que es algo notable. Está ocurriendo desde hace ya tiempo porque los mismos trabajadores se están dando cuenta de que los sindicatos oficialistas no solamente no han cumplido sus expectativas salariales, laborales, sino que además, pues bueno, ha habido casos que han sido escandalosos de cómo han llegado a pactar con la patronal, pactar con el Estado, vender a los trabajadores, firmar despidos. Y no solamente le ha pasado a los sindicatos mayoritarios, en cierto modo le está pasando a todos los sindicatos que se han visto atrapados en el farragoso mundo de las subvenciones, de los liberados, de las elecciones sindicales, que es algo de lo que nosotros desde el principio hemos huido. La gente que tiene que estar aquí porque quiere hacer sindicalismo, quiere defender sus derechos y no poner el caso de un Estado que, bueno, pues te da un cierto dinero y que luego te va a exigir a cambio en algún momento unas contraprestaciones. Y algunos sindicatos lo están pagando muy caro. Tenemos el ejemplo del 22M, que ha sido recientemente una convocatoria que ha tenido un seguimiento tremendo y que en ningún momento se contó con comisiones y UGT y se tuvieron que subir al carro cuando ya veían que bueno, pues se estaban quedando fuera de la realidad social, que ya hace tiempo que se están quedando, pero ya la gente empieza a pasarles por encima.
Para vosotros, entonces, por darnos así un resumen un poco de lo que ha sido el primero de mayo, ¿vosotros lo veis bien, con suficiente participación, creciendo? No sé cómo lo estáis viendo, cómo lo habéis visto. Vamos.
Nosotros hemos estado ahora mismo en más de 54, 55 ha sido localidades por todo el estado. Hay muchos sindicatos, núcleos confederales que están comenzando y que están empezando a plantar la lucha en sitios donde, bueno, pues se había ido perdiendo terreno a lo largo de los años, no solo nosotros, en general, todas las organizaciones contestatarias y, bueno, la sociedad misma se había ido metiendo en un proceso de perder su norte y su referencia obrera, y bueno, pues para nosotros es importante porque está resurgiendo en determinadas zonas. 55 me parece que han sido localidades, han sido con nosotros en la CNT, ha habido otras localidades que han salido conjuntamente con otros sindicatos, con otras organizaciones obreras, con otras organizaciones sociales. Hay un incremento generalizado de gente que está saliendo a protestar a la calle, no solamente el 1 de mayo, lo hemos visto en el 22M y lo vamos a ver en las infinidades de protestas que se avecinan en los próximos meses.
Bueno, pues Carlos, no sé si quieres añadir alguna cosa, algo que no te hayamos preguntado.
No, agradeceros esta oportunidad de expresarnos y bueno, pues yo invito a toda la gente que, ya no solo que participe en la CNT, que participe en las asambleas de barrio, que participe en todos los movimientos sociales, porque, bueno, esto es el principio del cambio y no va a salir precisamente de unas elecciones sindicales ni de unas elecciones nacionales, va a salir de que la gente se organice.
Bueno, pues Carlos Arillo, gracias por atender a nuestra llamada y suerte con todo este movimiento y que vayáis creciendo.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta la próxima. Desde el informativo leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo leganenses.
ecoleganes.org, el informativo leganenses. Pues hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono, aquí en Eco Leganés, a José Manuel Muñiz, que es portavoz de FECOTEL. Buenas tardes, José Manuel.
Muy buenas tardes.
Nos mandáis una nota de prensa que ¿cuánto debemos de gastar para ver la tele en el 2015? Cuéntanos qué es lo que queréis contar con esto.
Bueno, lo que queremos contar precisamente es que a estas alturas, que ya se empieza a hablar del dividendo digital, algo que tendremos que afrontar todos los españoles de aquí a final del presente año, pues precisamente lo que contamos es la falta de información que se posee para precisamente saber cuánto vamos a tener que gastar para poder seguir viendo la televisión a partir del 31 de diciembre, como digo, o a partir del día 1 de enero del 2015, que será cuando finalice este proceso denominado dividendo digital.
¿Qué es exactamente el dividendo digital?
Bueno, pues el dividendo digital es un proceso internacional por el cual una parte de las frecuencias que a día de hoy utilizan la televisión digital terrestre, pues tiene que cesar de emitir en ellas para ceder su uso a partir del 1 de enero del 2015 a las nuevas tecnologías de la telefonía móvil, lo que conocemos actualmente como el 4G, pues a partir del día 1 de enero del 2015, en esas frecuencias que la televisión digital terrestre tiene que dejar de usar, pues serán usadas en este caso por la nueva tecnología de telefonía móvil. El proceso de dejar de usar esas frecuencias y traspasar de alguna forma los contenidos que ahora mismo se están transmitiendo a través de ellas, de la televisión digital terrestre, a otras donde no están afectadas por esa cesión de frecuencia, pues será el trabajo que tengamos que ir haciendo de aquí a final de año para poder seguir disfrutando a partir del 1 de enero del 2015. Sin olvidar que dentro de también de las cuestiones que tengamos que tener en cuenta ya cada uno como propietarios de instalaciones de televisión, es que además tenemos que procurar que los técnicos que acudan a nuestras instalaciones comunitarias, nuestras comunidades de propietarios, nuestras casas, si tenemos instalaciones individuales, pues también hagan las comprobaciones y los ajustes necesarios como para que la convivencia entre el 4G y la televisión digital terrestre, que van a estar funcionando pues una al lado de la otra, pues sea una convivencia pacífica, sin ningún tipo de interferencia, sin ningún problema, pero que también será una labor que haya que hacer durante estos próximos meses.
O sea, lo que llamamos la televisión digital terrestre, el TDT, lo que tenemos en nuestras casas para poder hacer esta sintonización de canales, ahora, si no te he entendido mal, van a estar en la misma frecuencia, en los rangos que tenía el TDT, va a estar el 4G también. Y lo que hay que hacer es, hay que cambiar aparatos y todo, antenas, toda la historia.
Hay que revisar las antenas porque una parte del espectro de frecuencias que utiliza la TDT a día de hoy va a tener que dejar de usarlas a partir del día 1 de enero del 2015. Esa parte a día de hoy tiene emisiones de TDT. Esas emisiones de TDT las vamos a, en este caso, la Administración Pública, el Ejecutivo Nacional, tiene que indicar dónde se van a mover para que podamos seguir disfrutando de ellas. Esa labor de reajustes de nuestras instalaciones para poder seguir viendo la televisión es lo que vamos a tener que hacer durante los próximos meses, y a partir de ahí, el día 1 de enero del 2015, pues una vez que quede limpia esa parte de que usa a día de hoy la TDT, pues será utilizada por el 4G.
Entonces, José Manuel, un poco ya se ha explicado en qué consiste este dividendo digital, pero no parece que haya aparte de la falta de información que tú has mencionado anteriormente, ¿no parece que haya una falta de planificación por parte del espectro radioeléctrico, del parte del gobierno, en cuanto que llevamos, no sé, con TDT llevamos no más de 5 años, no sé en qué momento empezamos a tener todos codificadores de TDT, y ahora parece que ese espacio radioeléctrico que estaba ocupado por la TDT aquí en España, por múltiples de canales y demás, ahora se va a utilizar en esos mismos rangos de radiofrecuencia a los 4G. ¿Es así? O sea, hay una falta de planificación, hay aparte una falta de información. Resulta que vamos a tener que ahora menos canales. Y la segunda pregunta que te hago, ¿es posible que a lo mejor esta DET que tenemos aquí en España, que aparentemente no se utiliza de forma muy masiva en Europa? En Europa estos rangos de radiofrecuencia están libres porque en Europa se utilizan otro tipo de servicios de televisión, pues llámese cables, satélite, y justamente el hecho de que Europa nos mande esa directiva y nosotros haber ocupado ese espacio radioeléctrico, pues por lo mismo a lo mejor hemos mal planificado la TDT aquí en España. ¿Puede ser todo esto?
Bueno, la verdad es que muchas veces no es tan sencillo de resumir. Es cierto que, y si te parece, empiezo un poco casi por tu segunda pregunta. Es cierto que en España el modelo de televisión es un modelo de televisión terrestre, que es como lo conocemos. Quizás en Europa el único caso así similar donde el uso masivo, en el que el 99,99% de los hogares tienen disponible este tipo de tecnología para ver la televisión, pues el único caso similar a nosotros puede ser Italia. Y es verdad que el resto de países de Europa pues se difieren bastante de nosotros en cuanto al uso de tecnología terrestre para ver la televisión. Alemania quizás predomina más la parte satelital, en Reino Unido pues puede ser satelital con cable, bueno, y así sucesivamente. Y es cierto que España e Italia tienen un modelo diferente. No es una cuestión de que precisamente porque ellos no utilizan tanto la televisión hayan decidido una serie de rangos de frecuencias que a nosotros nos pueda fastidiar un poco más por el hecho de que utilizamos más tecnología terrestre y demás, porque el acuerdo no es un acuerdo solo a nivel del marco de la Unión Europea, es un acuerdo internacional por el cual esas frecuencias se liberalizan. Estos acuerdos no se toman dentro del rango de, digamos, de regiones suficientemente amplia, pero no a nivel global. Al contrario, se utilizan marcos y convenios que obligan a todos, a casi a nivel mundial, a utilizar este tipo de determinaciones técnicas, uh-huh. que en el caso de España, pues para el tema del dividendo digital, para el tema del 4G, pues sí es cierto que tiene un efecto mucho mayor que lo que puede tener en otros países de nuestro entorno. En cuanto a la planificación, es muy complicado. Primero porque, aquí yo no excuso ni justifico a nadie, pero nosotros proveníamos de un sistema que era el sistema analógico, que completaba o colmataba todas las frecuencias posibles dentro del rango que se le habían asignado, técnicamente es desde el canal 21 hasta el canal 69. El paso al digital era un paso obligatorio porque teníamos que, en este caso, adaptarnos a una tecnología que necesitaba menos recursos para poder dar no solo lo mismo, sino mucho más contenido de lo que permitía utilizando tecnología analógica. Y una vez hecho el paso a lo digital, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que el espectro radioeléctrico que utiliza la televisión no es preciso al 100%, ya se puede ir gestionando de mejor forma, de manera que tú, utilizando menos espacio, reordenándolo de otra forma, lo puedes utilizar de forma más eficiente. Que quizás esto se pudiese haber hecho teniendo en cuenta de que había que hacer un dividendo, pues complicado, y complicado en España porque había que buscar un paso que fuera compatible entre seguir conviviendo durante una serie de años tecnología analógica con la tecnología digital. Había que buscar la posibilidad de que hubiese suficiente tiempo como para que todos los españoles pudieran adaptar progresivamente su instalación de la tecnología analógica a la tecnología digital. Y la única forma de haberlo hecho es el modelo que se adoptó. Es cierto que obligaba ahora a que al hacer el dividendo digital pues nos pudiéramos ver en esta situación. Pues es cierto, o sea, a lo mejor si hubiéramos tenido otro modelo de televisión diferente, pues nos hubiera afectado menos, pero tenemos la situación que técnicamente se hizo por parte de los técnicos del Ministerio de Industria, pues la solución lógica más aceptable, y lo que pasa es que, bueno, pues a día de hoy están trabajando en terminar de hacer la solución con el menor impacto posible, eso lo tenemos clarísimo, pero que obligará a hacer una revisión de nuestras instalaciones pues en muy corto plazo de tiempo. Por eso también hemos insistido mucho en que no hay que esperar a que estén perfectamente claros todos los aspectos técnicos de la labor que nos queda en los próximos meses para comenzar la campaña de información y de comunicación, porque hay que informar a la ciudadanía en general de qué es el dividendo digital, qué es lo que va a suponer, qué son los pasos que hay que dar, qué aspectos hay que vigilar, no solo el tema de la adecuación de las instalaciones para poder ver las frecuencias alternativas que se vayan a utilizar, sino también los temas de convivencia de las tecnologías de TDT y 4G. Y eso, pues nosotros estimamos de que puede ser perfectamente compatible no tener que comenzar con la parte técnica para comenzar con la parte de información, porque la parte de información hay que tener en cuenta que todos los ciudadanos necesitamos un determinado plazo de tiempo para asimilar la información que se nos está haciendo llegar.
Y vosotros entendéis que ahora mismo no se está dando esa información porque no la teníamos. Estamos de FECOTEL, está haciendo esta propuesta de información, pero el gobierno no nos está informando de esto.
No, aún el gobierno no ha comenzado con las campañas de información. Están más que previstas y están más que preparadas, porque incluso en los presupuestos generales del Estado hay partidas presupuestarias asignadas ya para comenzar con esta campaña, pero suponemos que lo que está esperando es a lanzarla junto ya con el plan técnico que defina cuáles son los pasos a dar en los próximos meses, pero ya te digo, a efectos de ciudadanía general, donde el aspecto técnico no es lo más importante, pero sí la información básica sobre qué es, qué supone y qué puede aportar el dividendo y que por qué se hace, porque lo fundamental es explicar también a todo el mundo el por qué se hace. Yo creo que si la gente entiende que hay una razón y un motivo, que es facilitar la entrada de nuevas tecnologías, que no tiene nada que ver con la TDT, tiene que ver precisamente con la telefonía móvil, con el acceso a Internet en tecnologías de acceso ultra rápido, pero yo creo que si se le explica a todo el mundo, pues es mucho menos traumático tener que afrontar esta aventura que nos queda en los próximos meses.
Un poco para que la gente empiece a conocer, o nosotros desde aquí vamos a intentar, has hecho un buen análisis de lo que puede estar sucediendo a partir del día 1 de enero, pero así cosas más concretas. Sería, la gente va a tener que cambiar de decodificador o de televisión de TDT, ¿eso en principio? Sí,
En principio los sintonizadores de TDT y los tanto los que se tuvieron que comprar para ponerlos al lado del televisor, porque era un televisor antiguo, que no tenía sintonizador incorporado, como los sintonizadores que están incorporados dentro de los televisores, en principio no tienen ningún tipo de problema de adaptación. Aquí lo que hay que adaptar es el sistema de captación de las señales,
la antena.
Mal y pronto, la antena. Uh-huh. Y adecuar también lo que es el sistema de amplificación, la cabecera de amplificación, y los elementos que puedan ser susceptibles de que las convivencias de frecuencias de televisión digital terrestre y de 4G muy cercanas puedan provocar de interferencia la una con la otra. Es decir, no tiene nada que ver con otra cosa, sino que al funcionar tan cercanas pueden provocar interferencia que no nos permitan ver bien algún canal o algún programa de televisión digital terrestre e incluso afectar a la inversa. La señal de televisión digital terrestre puede afectar bien al funcionamiento del 4G. Esos son los elementos que tendremos que tener en cuenta, pero a diferencia de lo que pasó cuando pasamos del analógico al digital, que hubo que adaptar todos los televisores, en este caso no hay que a priori tocarlos. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en ese momento, que las instalaciones de carácter individual, pues prácticamente con adaptar su televisión fue suficiente, pues aquí en este proceso sí van a tener que revisarse y adaptarse a este cambio tecnológico.
Lo que pedís desde FECOTEL es reuniros con el Ejecutivo Central, con el Gobierno. Y
bueno, y mantenemos muy buenas relaciones en ese sentido, no tenemos esa queja. Sí es cierto que lo que haremos en los próximos encuentros que tenemos ya solicitado es tratar en profundidad estos aspectos. Primero, lo del tema de noticias que han salido con un precio aproximado por hogar, pues cuando lo hemos leído nos ha parecido una verdadera barbaridad, una temeridad poder ofrecerle a alguien lo que es el coste por hogar de lo que significa el dividendo, porque eso no tiene sentido, porque es que no se ajusta en ningún caso a la realidad, y sobre todo trasladarle también la cuestión del adelanto de la campaña de comunicación para que la ciudadanía pueda ir teniendo esta información antes de que ya podamos empezar a poder trabajar en los hogares, sobre todo para que se puedan dirigir a profesionales cualificados que le vayan informando sobre su caso concreto, porque no hay que olvidar que la información es de carácter general, pero al final lo que preguntamos es ¿y de lo mío qué? Es decir, ¿qué hay que hacer en mi casa para que esto yo pueda seguir viéndolo? Y, por supuesto, un elemento que técnico, pero es esencial porque permitirá hacer un trabajo mucho más eficiente, eficaz y ordenado, que es que se produzca lo que, como pasó en el paso del analógico al digital, pues que se produzcan las emisiones en simultáneo entre la frecuencia que va a desaparecer y la nueva ubicación que va a tener, para que el ciudadano pueda seguir disfrutando mientras se produce este periodo transitorio las adaptaciones de sus instalaciones, y que el día que cesen en esa frecuencia que tiene que desaparecer, pues siga viéndolo por la frecuencia alternativa que ya estaba preparada en su instalación.
Bueno, pues José Manuel Muñiz, portavoz de FECOTEL, que nos ha contado qué es ese dividendo digital, que yo creo que ya nos queda claro a todos, por lo menos de momento, luego aparte de lo que ya vayáis haciendo, que vaya saliendo algo más de información. No sé si tú quieres añadir alguna cosa que no te hayamos preguntado.
Pues nada, simplemente ofrecernos a cada vez que se precise algún tipo de información, pues que los profesionales de instalaciones de telecomunicaciones están perfectamente cualificados para ya poder responder a la mayor parte de las preguntas, no aquellas todavía de qué es lo que se necesitará para poder adecuar una instalación concreto, que las empresas, que las personas acudan o que los interesados acudan a empresas instaladoras de telecomunicaciones que están habilitadas por el Ministerio de Industria, y que, bueno, desde luego también desde FECOTEL seguiremos informando de todas las novedades que haya, y que estaremos siempre a vuestra disposición pues para poder atenderos en lo que preciséis.
Pues gracias, José Manuel, por atender a nuestros micrófonos también, y esperemos que pronto vaya saliendo toda esta información y el ciudadano se entere de todo este dividendo digital y cómo se comparte, ¿no?, el 4G con el TDT. Gracias.
Ojalá que sea pronto.
Pues gracias por todo. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Pues seguimos en el informativo. Ahora compartimos esta tarde con Sergio Salgado, que es el candidato número 5 en las listas de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Estamos contigo hablando sobre todo como Partido X, sin haber estado en el debate del pasado día de La Sexta. ¿Consideráis que sois los verdaderos ganadores de este debate? ¿Por qué los consideráis así?
Bueno, realmente en lo que respecta a lo que se suele llamar la televisión social, que es la gente que ve la televisión y que usa el hashtag al mismo tiempo, que bueno, cada vez hay más de eso. Incluso la gente que no usa las redes sociales al mismo tiempo que está viendo la televisión, pues tiene allí el hashtag de las redes sociales y la manera de interactuar en redes sociales. Incluso muchas veces en televisión hay también el feedback de que se lee lo que dice la gente en redes sociales, o puedes ver allí arriba en la pantalla cuál es la etiqueta para comentar en redes sociales lo que se está diciendo en la televisión. Pues en lo que era el hashtag del programa, en lo que era la etiqueta del programa, puedes meter todas las proyectos, todas las nuevas opciones electorales, todos los partidos que participaron en el debate, y puedes ver que el más mencionado fuimos nosotros, que es bastante curioso porque no estábamos en el debate sobre nuevas opciones electorales.
Porque el debate, primero, ¿cómo os tratan los medios de comunicación, en este caso La Sexta u otros televisiones? Hablabas de televisiones sociales con el tema, pero ¿cómo os tratan? ¿Nos llaman, nos invitan?
No nos llaman. Así, por otros canales, nosotros preguntamos, oye, ¿por qué no estamos en el debate? La única razón que se dio públicamente es que no podían estar las 43 nuevas opciones que había en el debate. Que eso lo entiende todo el mundo, que no puede haber un debate con 43 opciones. Pero ahí tiene que haber un criterio de hasta cuál, o tiene que haber un criterio de por qué una sí o por qué una no. Y nosotros, por todos los criterios que se nos ocurren, desde encuestas hasta absolutamente todo, no se nos ocurría ninguna razón por la que no estuviéramos nosotros realmente. O sea que al final no sabemos por qué no estábamos, pero vaya, que por la manera que nosotros tenemos de trabajar, eso no es lo importante. Lo importante es que no estábamos, y que la mejor manera que teníamos como comunidad de participar pues era esa, pues era una manera de participar en el debate y lograr que el debate girara en torno pues a unas propuestas concretas y a unas medidas concretas y a un trabajo que están haciendo los ciudadanos, en lugar de pues a los típicos preguntadores o los que opinan en la tele y todas estas cuestiones, que a veces se queda un poco, la televisión no siempre es el formato más adecuado para tratar estas cosas con profundidad.
Vosotros, en la nota que nos enviáis, decís que habéis lanzado ese debate, que le llamáis no debate, ¿no?, directamente.
Sí, en general, hacer un debate sobre nuevas opciones y encontrarse pues muchas de las caras que están todas las noches en televisión es un poco como formato, no da mucho lugar al debate. Era un poco también jugar con, ya que estábamos en el debate, pues íbamos a hacer el no debate. Íbamos a hacer, a participar y a interpelar y a contraponer lo que se estaba diciendo allí con nuestras propuestas, con nuestro trabajo y con todo lo concreto que hemos hecho durante este año y pico como ciudadanos, que normalmente este tipo de cosas no suelen tener cabida en la televisión. Tampoco somos tan ingenuos y tampoco somos tan ilusos como para creer que este tipo de propuestas ciudadanas sólidas y concretas y con un trabajo detrás tienen cabida en la televisión. Y lo que nuestra apuesta es que la ciudadanía también ha dejado de ser tan ingenua y también ha dejado de ser tan ilusa, y que no va a votar a quien le diga la televisión, va a votar a los ciudadanos que vea que están trabajando.
Sergio, porque ahora con este argumentario o este argumento de que en el debate paralelo en Twitter, en el hashtag, habéis tenido mucha presencia, entiendo que podéis argumentarlo para que os inviten en una próxima ocasión, ¿no?
Hombre, sería maravilloso porque, quiero decir, nosotros tenemos que trabajar. Aquí no hay ni nadie profesional de la política, no hay nadie. No es un partido político tradicional, somos una red de ciudadanos que nos hemos puesto con una metodología muy rigurosa a trabajar y a sacar un trabajo con una metodología colaborativa muy, muy rigurosa, y tenemos que hacer el doble de trabajo. Tenemos que hacer trabajar al 100% en hacer este trabajo y el otro 100% al 200% para hacérselo llegar al resto de ciudadanos. Y yo, por ejemplo, que trabajo en la parte de redes sociales, que son maravillosas y es lo mejor que hemos tenido nunca los de abajo para luchar por la democracia y para lograr comunicar e informar de lo que estamos haciendo, sé perfectamente que un minuto en la televisión es como 10 horas de trabajo en redes sociales. Entonces, sería maravilloso, pero nosotros trabajamos con lo que hay. Si nos invitaran a la televisión y en un formato en el que realmente dé para explicar qué es lo que estamos haciendo y para que alguien conozca nuestro trabajo, maravilloso. Si no, nosotros seguimos, trabajamos con lo que hay, los objetivos que tenemos que llegar con lo que hay. Y lo que tenemos es internet y lo que tenemos es el boca a boca y lo que tenemos es estar todo el día en la calle como están decenas y decenas de compañeros y informando a quien desee informarse y a quien piensen que puede estar interesado en lo que estamos haciendo.
Esta pregunta me es obligada a hacer. Claro, si vosotros consideráis que ha habido pues una victoria por parte del Partido X en aquel debate paralelo en Twitter, un poco siguiendo el programa que se estaba debatiendo en La Sexta, la pregunta sería, ¿eso estaba organizado por Partido X o fue algo espontáneo por parte de los espectadores de La Sexta?
Es que es curioso porque al estar hablando de Partido X, nosotros somos ciudadanos que hemos decidido registrar un partido, pero en realidad funcionamos como ciudadanos y como están funcionando todos los ciudadanos que se están remangando para hacer cosas en estos momentos, que es hay unas cosas en común a todo este tipo de experiencias ciudadanas que está habiendo los últimos años y nosotros funcionamos como una red ciudadana, por eso nos llamamos Red Ciudadana Partido X. Entonces, lo de, obviamente hay un grupo de gente de 10 o de 15 personas que dijimos, sí, venga, esto hay que entrar allí a decir algo. Pero el resto de la gente que se unió se va agregando a esto, por en parte por lo mismo. Nosotros nos encontramos un montón de comentarios en la misma conversación de redes sociales, en el mismo etiqueta de redes sociales, nos encontramos a un montón de gente diciendo lo mismo que estábamos diciendo nosotros. Oye, ¿cuál es la razón para que no esté el Partido X ahí? O incluso en cosas que se estaban diciendo, era en plan gente que contraponía, oye, pero si esto ya lo han hecho estos ciudadanos, esto ya está completamente trabajado aquí, aquí, aquí. O esto se dijo ya hace un año y pico y son ellos los que lo trabajaron, son ellos los primeros que hicieron un crowdfunding. O, por ejemplo, en cuanto a financiación, con toda la gente en la televisión hablando de transparencia, cualquier persona que conozca nuestro trabajo en redes sociales comentaba, oye, que transparencia no es hablar de transparencia, transparencia es colgar las facturas, los comprobantes de pago, la transparencia sí no es un argumento político para que te voten, la transparencia es un mecanismo para que te puedan fiscalizar los ciudadanos y los únicos que estamos colgando las facturas, colgando los comprobantes de pago y todo eso somos nosotros. Entonces, en ese sentido, las comparaciones son odiosas y mucha gente entraba en la conversación porque realmente llamaba la atención que no, uno, que no estuviéramos invitados, y dos, se crea un efecto bola de nieve de gente que ve que es así, que además llama la atención que es una omisión clamorosa.
Y nos decís en la nota, ¿no?, que sin duda no sois carne de tertulia, que no montáis circos, ¿no?, que por eso que no hacéis subir la audiencia, ¿no?, que a lo mejor esta es el por qué no te invitan. Pero a lo que os decían de no pueden estar los 40, no sé si habéis recibido o habéis leído alguna encuesta ya. Nosotros ya hemos visto aquí encuestas que nos están dando. Sabemos que los partidos más grandes están perdiendo votos, que se están yendo hacia partidos como el vuestro y otros partidos. Pero si tenéis alguna referencia de precisamente de esa gente que sí que han invitado, de estos partidos pequeños y los vuestros, porque
por ejemplo, no me gustaría entrar mucho en esto porque lo de las encuestas es que no hace falta ya ni que digamos cómo son las encuestas y todo esto, pero sí, por ejemplo, en la encuesta tampoco quiero hacer publicidad, pero en la encuesta la más conocida No sé si puedo decir el nombre.
Sí, di lo que quieras, no te preocupes.
Al fin y al cabo son empresas, pero en Metroscopia, en el último Metroscopia, salimos como el doble por delante de otro de los invitados del programa, que realmente prefiero no entrar en este tipo de
comparaciones. Sí, no te preocupes.
Simplemente digo que no había ninguna razón objetiva. Hay una razón objetiva por la cual no pueden estar los 40 y pico opciones electorales nuevas que han salido, pero que todavía no nos dieron una razón objetiva por la cual estaban los que estaban y no estábamos nosotros. Y que, por ejemplo, la de las encuestas de intención de voto, con todo lo que hay que coger por los pelos de las encuestas de intención de votos, no era una de las razones, desde luego.
Y en cuanto a esto, que es lo que dices, que bueno, de las encuestas uno se fía lo justo, ¿no? Porque son como son. Pero sí que los medios de comunicación en general, porque esto es La Sexta, puede invitarte o no, pero luego, si cuando den espacios en las televisiones públicas y todo esto, sí os tendrán que invitar. No sé si cara a eso habéis tenido ya algún contacto con la Junta Electoral o cómo se haga y si se va a repartir algún tipo de espacio.
Hemos tenido cientos de contactos. Realmente tengo aquí a cuatro compañeros que acabo de salir a hablar con vosotros y tengo a los cuatro compañeros que se tienen que ocupar de esto en una situación administrativa realmente kafkiana, porque luego, no sé si sabes que la Junta Electoral Central, luego están las juntas electorales provinciales. Entonces, en el trabajo que estamos haciendo, yo tengo como unos 30 hilos de mails con decenas de correos todos los días de los compañeros que están trabajando esto y que cada uno tiene que gestionar los espacios públicos, no solo en televisión autonómica, sino en carteles, en esto, en lo otro, que llevan trabajadas horas y horas y horas con un montón de obstáculos, con un montón de impedimentos. Esto creo que lo vamos a contar largo y tendido cuando acabe todo este proceso, porque al final es para 15 segundos en la televisión pública a las 12 de la noche, un cartelito en tal sitio y una banderola en tal otro. El resto, PSOE. Y como mucho, cuatripartito. Nada que moleste demasiado. Que el 90% del tiempo para el PP-PSOE y el 10% que queda para los otros dos del cuatripartito. Y eso es todo lo que va a ser. O sea, que no nos queda más remedio como ciudadanos a nosotros que salir a informar al resto de los ciudadanos que creamos que pueden estar interesados, que gracias a Dios son la mayoría, porque como tengamos que esperar a unos medios de comunicación públicos, a unas juntas electorales, a un sistema electoral que fomente, avale la pluralidad democrática y todo esto, ya podemos esperar sentados.
Como tú decías antes, ¿sabes? Esos 15 segundos en televisión a lo mejor hacen por 40 horas de trabajo en las redes sociales, ¿verdad?
Sí, pero quiero decir, no son lo mismo 5 segundos en un programa sobre estas cuestiones, en prime time y todo esto, que 5 segundos en espacios gratuitos de propaganda electoral, que al fin y al cabo a tu opción la van a poner a las 12 de la noche porque el resto del tiempo es PP-PSOE y la gente está tan harta ya de escuchar al PP-PSOE que cuando ve propaganda, espacios gratuitos de propaganda electoral, cambia de canal ya directamente, porque esta gente sí que quita audiencia. Las Serenas, Valencianos y los Cañetes, esto sí que ya es directamente de que da la impresión de que no quieran vender periódicos o da la impresión de que no quieran tener audiencia.
Sí, te lo digo porque, claro, vuestro trabajo está siendo un trabajo, todo lo que hagas en redes sociales, habrá un perfil de persona, ¿no?, que utilice redes sociales, pero habrá montones de perfiles de gente que no utilice las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, darse a conocer solo a través de las redes sociales es un problema. Realmente quiero, si no se apoya a todas las opciones que hay de partidos políticos, claro, es muy difícil que la gente los vote, porque es que es difícil
conocerlo.
Sí, nosotros
lo que querríamos es que se apoyaran todas las opciones y que salieran representadas todas las opciones, que hubiera espacio en los medios de comunicación de masas, como la televisión, para todas las opciones. Lo que pasa es que uno de nuestros principios, de nuestra ética pragmática, es trabajar con lo que hay, no con lo que nos gustaría que hubiera. Y obviamente no hay ni pluralidad democrática, ni espacio en los medios de comunicación de masas para opciones diferentes a las que hay, ni nada. Y luego otra cosilla más, si te puedo hacer un punto en el que pienso siempre, que es que ese perfil muy concreto al que llegan las redes sociales, esa gente vive en el mismo mundo que el resto de perfiles, que quiere decir que alguien que se entera por Facebook o alguien que se entera por Twitter de que existimos, de que estamos trabajando, de que se está haciendo un trabajo muy, muy bueno, un trabajo que solo pueden hacer ciudadanos que se ponen a currar de una manera muy rigurosa para arreglar esto, porque si no nadie lo va a venir a arreglar por nosotros, pues esta gente, además de estar en Facebook o de estar en Twitter, también están en comidas familiares, también están van a su trabajo y tienen reuniones de trabajo, y ¿entiendes lo que quiero decir? Que esta gente luego habla con el resto de la gente. Mi madre no tiene redes sociales, no tiene Twitter, no tiene Facebook, pero habla con gente que tiene Twitter y que tiene Facebook y le habla de estas cosas. Mira, en mi caso es el contrario, que estoy todo el día en Internet y ni siquiera tengo televisión, pero yo me entero continuamente de lo que dice la televisión porque me lo cuentan otros compañeros y porque la gente me habla de la televisión. Entonces sí que es cierto lo que tú estás diciendo, que hay que intentar salirse solo del perfil que está en Internet, pero en el fondo el perfil que está en Internet no es un compartimento estanco, o no es tan estanco como el que creemos. A mí me parecería maravilloso lo que te he dicho antes, que nos dieran 5 minutos en la televisión para explicar en qué estamos trabajando, en qué de concreto hemos hecho ya, qué es lo que podemos llegar a hacer si sacamos eurodiputados, si sacamos 2 eurodiputados, si sacamos 3 eurodiputados, porque lo tenemos todos trabajadísimo, y además sobre lo concreto, no sobre buenas intenciones o sobre promesas o sobre lo que nos gustaría que hubiera, sino sobre lo concreto que se puede hacer de agotar el campo de lo posible. Pero ya te digo, trabajamos con lo que hay. Si viene eso, maravilloso. Si no, nosotros seguimos trabajando, y ya te digo, no solo es en redes sociales, porque tenemos a decenas de compañeros se están pegando un trabajo, pero muy, muy grande, de sistemáticamente en la calle a todo el mundo que quiera información, darle información sobre lo que estamos haciendo.
Y además eso que dices, que no es estanco, es que nosotros aquí algunos sí estarán en redes sociales, pero ahora estás en un medio comunitario, ¿sabes? Que esto ya no es Internet, aquí ya también hay gente de MIT-FM y supongo que habrá otros medios comunitarios que también nos habrán dado cancha.
Sí, sí, hombre, claro, lógicamente. Además es un continuo entre el espacio de libertad que supone Internet, que es un espacio de interacción social totalmente libre, que además lleva muchos años creciendo prácticamente de cero, hasta lo que es Televisión Española, que es mejor ya no digo, lo que es Telemadrid, que es mejor ya no decir lo que es en estos momentos. Hay toda una gama y todo un espectro que podemos recorrer. Y la verdad es que es lo que hablábamos antes, 10 horas de trabajo en redes es 1 minuto en la televisión, pero 10 radios comunitarias como vosotros, que realmente estén dispuestas a darle voz a lo que están haciendo los ciudadanos, es como 1 minuto en televisión. O sea que nosotros trabajamos con lo que hay y agradecemos muchísimo este tipo de oportunidades, porque es lo que tenemos y es lo que tenemos que aprovechar.
Bien, pues Sergio Salgado, que es candidato número 5 a eurodiputado de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Si bien es cierto que nos has dado unas expectativas, sin darte cuenta, nos has hablado de 2, 3 diputados, no sé, a lo mejor son expectativas demasiado optimistas, pero bueno, ahí están esas expectativas. Pero que tengáis mucha suerte en esta convocatoria electoral, que por lo menos se os conozca y sepan que la Red Ciudadana Partido X está ahí, pues es otra alternativa de opción política desde la base, que es así como lo hemos presentado en varias ocasiones en esta emisora. Gracias, Sergio Salgado, por estar con nosotros en la emisora y hablar de este debate, y esperemos que tengáis la oportunidad de debatir en otros medios de comunicación.
Oye, yo repito otra vez, muchas gracias a vosotros por darnos la voz y por darnos la oportunidad de contar en qué estamos trabajando.
Muy bien, pues hasta luego, Sergio.
Chao.
Y hasta aquí el informativo leganenses en ecoleganes.org. Allí estamos con más noticias dentro de la web y también con otros programas dentro de esta emisora. Si queréis saber algo sobre nosotros, pues ya sabéis, entrar ecoleganes.org, y el lunes que viene estaremos aquí y nos despedimos.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.